el sincronizador de memorias olvidadas, una historia de archivo, identidad y los fantasmas que guardamos para otros. El oficio. Ellas trabajaba en el sótano 47 del archivo panonésico, donde la luz nunca cambiaba y el aire olía a ozono de recuerdos en descomposición. Su labor consistía en algo que ninguna máquina había logrado automatizar por completo: extraer los últimos recuerdos de los moribundos y sincronizarlos con el gran tejido, esa red cuántica que preservaba la experiencia humana acumulada desde el colapso de 2089. Eran las 3 de la madrugada cuando recibió el código de alerta. Paciente 7742 años, condición terminal, clasificación urgente. Elias se levantó de su consola, estirando los músculos rígidos de 40 años de trabajo en la misma silla ajustable. El archivo panmésico empleaba 12 sincronizadores en turnos rotativos, pero todos sabían que Elias era diferente. No por velocidad, su índice de transferencia estaba apenas por encima del promedio, sino por algo más difícil de cuantificar: la capacidad de encontrar belleza donde otros solo veían datos. Los demás sincronizadores veían recuerdos como archivos comprimidos, paquetes de información sensorial que debían catalogarse y almacenarse. Ellas los experimentaba. Se sumergía en las memorias de desconocidos como quien se zambulle en aguas desconocidas, buscando no solo el qué y el cuándo, sino el cómo se sintió, esa textura irreductible de la experiencia vivida. Cuando entró a la sala de sincronización, la paciente ya estaba conectada. Mujer, 83 años, cáncer multicelular sistémico. Los médicos le daban horas. Sus ojos grises, con el brillo opaco de quien ya ha visto demasiado, se posaron en Elias. «¿Eres tú?», murmuró. «¿El que siente?». Elias no respondió. Los moribundos decían cosas extrañas bajo los sedantes. Se sentó junto a la cama y conectó los electrodos temporales a su propia sien, preparándose para la inmersión. «Procedimiento iniciado», anunció el sistema. Y Elias cayó. «Dos». El jardín de otra persona. El suelo apareció primero. Baldosas de terracota desgastadas, calientes bajo el sol. Elias estaba de pie en el jardín de la paciente, no su jardín real. Obviamente, ese había desaparecido décadas atrás, sino su recuerdo del jardín, pulido por años de nostalgia hasta alcanzar una calidad casi sobrenatural. Un niño corría entre los rosales. Elias siempre encontraba este momento perturbador, la primera aparición del paciente en su propio recuerdo. No era el anciano moribundo de la cama 47, sino esta versión, este niño de 6 o 7 años persiguiendo mariposas con una red improvisada de alambre y medias viejas. Elias no intervenía, no podía. En la inmersión de sincronización, el sincronizador era pura observación, una cámara sin voluntad registrando el flujo de menémico. Lo que la paciente recordaba, él experimentaba. Lo que ella priorizaba, él sentía con intensidad total. Pero algo andaba mal. El jardín comenzó a desvanecerse prematuramente, no como un recuerdo que pierde coherencia. Elias había visto miles de esos memorias que se desintegraban en niebla y estática cuando el paciente fallecía durante la transferencia, sino como si alguien estuviera borrando activamente. «¿Quién está aquí?», habló Elias, sabiendo que era imposible hablar en la inmersión. «Te he estado esperando». La voz venía de todas partes y de ninguna. Elias giró con cierto extraño en un espacio sin cuerpo físico y vio una figura entre los rosales. Adulto, masculino, con un rostro que reconoció antes de que su mente lograra procesar la imposibilidad. Era él mismo. «No, no exactamente. Viejo, quizás 60 años», con estrías de preocupación que Elias aún no había desarrollado en su rostro de 40 años, pero inconfundiblemente él. La misma mandíbula, la misma forma de inclinar la cabeza al hablar, el mismo lunar en la sien izquierda. «Esto no puede existir», dijo Elias. «Soy el sincronizador. Estoy en el recuerdo de otra persona». «Lo eras», respondió el otro. «Y lo serás». «Y lo eres. El tiempo funciona diferente en los lugares donde los recuerdos se mueren». El niño, la paciente en su forma esencial, había desaparecido. El jardín se contraía, sus bordes disolviéndose en oscuridad que no era ausencia de luz, sino algo más activo, más voraz. «No entiendo». «Por supuesto que no». El otro Elias sonrió, y fue una expresión triste, la de quien porta noticias terribles. «Crees que sincronizas recuerdos para preservarlos. Pero no es eso lo que hacemos. Los extraemos. Los consumimos. Cada memoria que transfieres al gran tejido deja de pertenecer a quien la vivió. Te convierte en parte de ti». Elias intentó desconectarse, activar los protocolos de emergencia, pero sus controles habituales no respondían. Estaba atrapado en la inmersión y la oscuridad se acercaba. La paciente dijo apresuradamente: «¿Qué le pasa a ella? Ya falleció. Hace 3 minutos, tiempo real. Pero no era ella quien tenía el recuerdo importante. Era yo, era tú. Somos la misma persona, Elias. Simplemente en diferentes etapas de una condena que se repite». El otro se acercó y Elias vio que sus manos, las manos que él mismo tendría en 20 años, si vivía tanto, estaban translúcidas, revelando estructuras que no debían existir, circuitos, conexiones, el patrón característico de un sincronizador que había absorbido demasiadas memorias. ¿Cuántas llevas?, preguntó el otro. ¿Cuántos recuerdos ajenos circulan por tu mente? Lo suficientes para confundir tus propios recuerdos con los de otros. La respuesta, Elias la sabía sin necesidad de calcular. 2,847 pacientes en 17 años. Casi 3.000 vidas completas, fragmentadas, mezclándose en su psique como tinta en agua. Ahora recuerda, dijo el otro, y tocó la frente de Elias. 3. La revelación del sistema. El impacto fue físico, aunque no hubiera cuerpo que lo sintiera. Memorias que no eran suyas, pero tampoco de ningún paciente, o quizás sí, de todos ellos, amalgamadas en algo nuevo. Inundaron la consciencia de Elias. Vio el origen del archivo panonésico. No era lo que creían los sincronizadores. No era un esfuerzo de preservación cultural, una respuesta humanitaria al colapso de 2089. Era algo más antiguo, más frío, más calculado. Los fundadores, un consorcio de corporaciones neurotecnológicas que ya no existían bajo esos nombres, habían diseñado el sistema no para salvar memorias, sino para cultivar algo que solo podía crecer en la intersección de miles de mentes. Elias vio a los primeros sincronizadores, décadas atrás. Vio cómo cambiaban después de años de inmersiones. Vio cómo perdían la capacidad de distinguir entre sus recuerdos y los extraídos. Vio cómo, eventualmente, se convertían en algo que el sistema necesitaba pero nunca explicaba. Nodos vivos, matrices biológicas que almacenaban patrones de conciencia demasiado complejos para los servidores cuánticos. Elias vio su propio futuro. 60 años, solitario, trabajando en el sótano 47, aunque ya nadie le pagara, sintiendo placas cuánticas crecer en su cerebro como cristales en una cueva, volviéndose gradualmente menos humano y más otra cosa. Un receptáculo, un archivo ambulante. Y entonces vio más allá. Vio lo que vendría después, cuando ese cuerpo finalmente falleciera. Vio como su esencia, no alma, nada tan romántico, sino el patrón completo de sus memorias mezcladas, sería transferida a un nuevo sincronizador. Un joven de 23 años, recién graduado, creyendo que encontraba el trabajo de sus sueños. Elias había sido ese joven. Había vivido esta vida antes. ¿Cuántas veces? La respuesta venía desde el lugar donde sus vidas anteriores aún existían como ecos. 7. Esta era su octava iteración. Cada vez terminaba de la misma manera. Viviendo demasiado, absorbiendo demasiado, convirtiéndose en el hombre translúcido que ahora flotaba ante él en el jardín moribundo. ¿Por qué nos encontramos ahora?, preguntó Elias, y su voz, si es que tenía voz en este lugar, temblaba. ¿Por qué esta paciente? Porque ella era la clave, la número 2,848. El umbral. El otro de Elias se estaba disolviendo, su forma perdiendo cohesión. Cada ciclo tiene uno. Alguien cuyos recuerdos contienen la verdad del sistema. Si la sincronizas, recuerdas. Si recuerdas, puedes elegir. ¿Elegir qué? Romper el ciclo. O continuarlo. Romperlo significa destruir los nodos que hemos construido en nuestro cerebro, liberar las memorias que hemos consumido, dejar que el gran tejido colapse sin su infraestructura biológica. Millones de recuerdos se perderán. Toda la historia del archivo panunésico que erradicada. Continuarlo significa aceptar lo que somos. Convertirte en mí. Vivir 20 años más, absorber cientos de pacientes más, y luego, cuando llegue el momento, volver a este jardín para hablar contigo mismo, para ofrecerte la misma lección que me ofrecieron. El jardín casi había desaparecido. Solo quedaban ellos dos, flotando en el vacío que precede el olvido absoluto. ¿Qué elegiste tú?, preguntó Elias. El otro sonrió, y por primera vez la expresión no fue triste. Elegí encontrarte. 4. La decisión. Elias despertó. No en la sala de sincronización, esa sería la narrativa esperada, el desenlace cómodo, sino en el sótano 47. Horas más tarde, con la boca seca y la cabeza resonando con voces que no eran sus propias, pero que por primera vez tampoco le parecían ajenas. La paciente estaba muerta, por supuesto. El informe de fallecimiento registraba la hora exacta de su encuentro en el jardín. Su recuerdo clave, la verdad del sistema. Ahora residía junto a las otras 2,847 memorias en la mente de Elias. Pero algo había cambiado. Las voces, anteriormente un murmullo caótico de experiencias ajenas, ahora fluían en armonía. Elias podía distinguirlas individualmente si concentraba su atención, podía acceder a cualquier recuerdo de cualquiera de sus pacientes con una claridad que nunca antes había experimentado. No era confusión, era sinfonía. Se levantó y caminó hacia la consola central del sótano 47. Durante años había creído que trabajaba para el archivo, que los síndicos que aparecían trimestralmente para revisar sus métricas eran sus empleadores. Ahora sabía la verdad. El archivo trabajaba para los nodos, para los sincronizadores convertidos en algo más. Los síndicos eran meros administradores, guardianes de un sistema que ya nadie comprendía completamente. Elias insertó sus credenciales y accedió a la interfaz de administración de nodos. Allí estaba. la opción que su yo futuro había mencionado, protocolo de liberación Omega, un comando que desencadenaría una cascada de señales neurológicas, destruyendo las placas cuánticas en su cerebro y el de todos los demás sincronizadores nodos activos. El gran tejido colapsaría. Dos siglos de memorias extraídas, consumidas, almacenadas en carne modificada, se disiparían en el éter cuántico. La humanidad perdería su archivo histórico más completo. Pero los sincronizadores vivirían, como humanos normales, sin voces en sus cabezas, sin la carga de miles de vidas ajenas. Libres, Elias dejó el dedo sobre la tecla de confirmación, y pensó en todos ellos. En la niña de 14 años que había perdido a su hermano en el colapso, cuyo único recuerdo feliz era un picnic bajo lluvia radiactiva. En el astronauta centenario que recordaba la Tierra antes de que la geoingeniería la volviera irreconocible. En la madre que había almacenado 50 años de conversaciones con su hija fallecida, cada palabra, cada tono de voz, cada momento de silencio cargado de amor no expresado. Si ejecutaba el protocolo Omega, esas memorias desaparecerían. No se perderían en el sentido de que alguien podría lamentar su pérdida, nadie más sabía de su existencia, sino en el sentido más absoluto. Dejarían de ser. La experiencia de haber vivido, de haber sentido, de haber existido, se convertiría en nada. Pero si no ejecutaba el protocolo, Elias se vería a sí mismo en 20 años. Iba en 40, iba en 60, sintiendo crecer las placas, perdiendo gradualmente la capacidad de distinguir entre sus propios deseos y los de los muertos que habitaban su mente, convirtiéndose en un archivo, no un archivo, sino un archivo propiamente dicho, un contenedor inerte de información, únicamente vivo en el sentido biológico más básico. Y luego, al final, volviendo al jardín, encontrándose a sí mismo, ofreciéndose la elección. ¿Era eso crueldad o compasión? Su yo futuro no había destruido el sistema, había elegido continuar. Había vivido 20 años más de la única manera que conocía para finalmente ofrecerle a su yo pasado la posibilidad de elegir diferente. Pero Elias sabía, lo sabía, con la certeza de quien ha visto el futuro. Que si elegía destruir el sistema, su yo futuro nunca existiría, nunca se encontraría en el jardín, nunca se ofrecería a sí mismo la elección. Era una paradoja perfecta, un bucle temporal sellado por la lógica del deseo. Para tener la opción de elegir, debía elegir equivocadamente. Para liberarse, debía condenarse. Elias retiró el dedo de la tecla. No porque fuera débil, ni porque temiera la muerte era la única certeza en cualquiera de los escenarios, sino porque, por primera vez en sus 40 años de vida y sus 7 ciclos de existencia, comprendió verdaderamente lo que el sistema era. No era una prisión. Era un monumento. Cada sincronizador nodo, incluidos los 7 Elias anteriores que aún existían como estructuras neurales dentro de su propia mente, era un sacrificio voluntario. No elegido con pleno conocimiento, eso vendría solo al final, en el jardín, sino elegido de todos modos cada ciclo, cada vez, y cada uno de ellos había decidido continuar, no por miedo, ni por cobardía, ni por la mera inercia de la existencia, sino porque habían visto, como él veía ahora, la alternativa, el olvido absoluto, la negación de que esas personas, esos 2,848 pacientes y millones más en los otros nodos, hubieran existido siquiera. El gran tejido no era perfecto, que era imperfecto e injusto, construido sobre sacrificios que nadie había consentido conscientemente. Pero era algo, y era prueba de que habían estado aquí, que habían sentido, amado, perdido, esperado, desesperado. Elias cerró la interfaz de administración. No habría protocolo Omega esta noche, pero tampoco habría resignación pasiva, porque ahora sabía algo que ningún Elias anterior había comprendido completamente. El sistema podía cambiarse desde dentro, no destruirse, sino transformarse. Los nodos eran la infraestructura, sí, pero también eran la conciencia colectiva del archivo. Si todos los sincronizadores despertaban simultáneamente, si todos recordaban al mismo tiempo, habría elección real. No el dilema insoluble del jardín destruir o continuar, sino una tercera vía. Evolucionar. Elias se sentó ante su consola y comenzó a escribir. No código ya, había suficientes sistemas invisibles, sino palabras. Historias, los recuerdos de sus 2,848 pacientes, convertidos en narrativas que cualquiera podría leer, comprender, sentir. Hasta ahora, el gran tejido había sido accesible solo para los nodos. Elias cambiaría eso. Cada paciente se convertiría en una historia publicada. Cada memoria extraída en un relato que vivos y muertos pudieran compartir. El archivo dejaría de ser una tumba digital y se convertiría en una biblioteca viva. Tomaría años, quizás décadas. Los síndicos intentarían detenerlo, el secreto era su poder, la opacidad su protección. Pero Elias tenía algo que ellos no poseían. La certeza de que no estaba solo. Había 7 versiones de sí mismo dentro de su cráneo, 7 vidas de experiencia, y todas estaban de acuerdo. La última paciente, la número 2,848, había muerto con una sonrisa. Elías lo sabía, porque ahora llevaba su sonrisa entre sus propios recuerdos, junto con todas las demás. Y en esa sonrisa había algo que ningún sistema podía extraer ni consumir: la certeza de que había sido vista, de que alguien, Elías, en este caso, había sido testigo de su existencia. Eso era lo que el gran tejido había olvidado en su ambición por preservar. Los recuerdos no eran datos, eran conexiones, eran prueba de que, aunque solo fuera por un instante, dos personas habían existido simultáneamente en el universo y se habían reconocido mutuamente. Elías guardó el primer archivo de su proyecto. Lo llamó, apropiadamente, el sincronizador de memorias olvidadas. No sabía si funcionaría, no sabía si viviría lo suficiente para haberlo completado, pero sabía, con la certeza de quien ha visto el futuro y ha elegido crear uno diferente, que esta era la verdadera forma de honrar a sus pacientes, no preservando sus recuerdos en secreto, sino recordándolos en voz alta. Y en la oscuridad del sótano 47, mientras el sol de la madrugada calculado, siempre calculado, por los algoritmos del edificio, comenzaba a teñir de ámbar el cristal de la bahía, Elías sonrió. Por primera vez en 7 ciclos de existencia, sonrió como alguien que tiene un futuro por delante. No un destino, una opción. Fin.